Ya tenemos aquí a nuestros contertulios del Contrapunto dispuestos a una mesa de debate, de análisis y al encuentro semanal que mantenemos ya el último del año 2018. Nos reencontraremos en el 2019, en el electoral 2019. Estamos en cuenta atrás, decíamos, no solo para Navidad, sino también para las elecciones, aunque hace mucho tiempo que empezó esa cuenta atrás para algunos y aquí lo venimos contando. Idoia Rivas, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ella con una cuenta atrás especial, porque están en Actúa Baleares, están contando los días para las elecciones, encantados del empujón que les ha supuesto las elecciones andaluzas, también el fichaje de Fulgencio Coy, que comentaremos, el fichaje de todo un general como candidato a la alcaldía de Palma. Saludamos al exalcalde Joan Fageda, buenos días.
Buenos días.
Cuando tenemos que hablar de alcaldes también, de Mateu Isern, que parece ya confirmado que vuelve, como también vaticinábamos. Manuel Pelarda por la izquierda, buenos días. Y a la extrema izquierda, a mi extrema izquierda, que dependiendo puede estar a la extrema derecha.
No digas, a tu izquierda más cercana. A su ¿es verdad o no? Sí. Su izquierda más cercana. Estamos, Pelarda y yo.
O a su derecha más lejana.
La derecha más lejana. Tiene a Idoia.
No, a su derecha más lejana.
Yo estoy en medio, ¿eh?
Bueno, y desde aquí un fortísimo abrazo, beso a Mercè Trullols, a la que hoy echamos especialmente de menos. Y esperamos poder contar ya de nuevo con ella en 2019. Volveremos después de unas fiestas que ahora se trata de celebrar bien. Hablábamos de regalos. No sé si en este sentido, pues hoy es un buen día, ya que están por el centro para acercarse y hacer compras y ya tienen esta papeleta resuelta. Los contertulios del
el martes no estamos aquí.
Bueno, si quieres celebrar la Navidad con nosotros, pues abrimos la emisora y la celebramos contigo, encantados. Bien, pero si no, en un principio te dejamos que la celebres en familia.
Descansaremos.
Pero tú mandas, tú decides, como siempre.
¿Tienes abierto o no?
Por ti abrimos, en principio. En principio, si no.
Bueno, felicitamos a todos nuestros radioyentes, ¿no es verdad?
Sí, es el momento también de compartir buenos deseos, decíamos, lo comentábamos con Agustín Boades, que ha impulsado una campaña Navidades sin móvil. No sé si esto es posible o si esto es una utopía. Lo que también es evidente es que, bueno, y hay fiestas de Navidad, lo que comentábamos, que se acercan las elecciones. No sabemos si es un regalo, cómo lo han planteado en el pacto en el que se autodenomina Govern de la Gent, pero lo anunciaron ayer, lo apuntamos en nuestro informativo, y va en línea con lo que también anunció el Govern Balear en su encuentro del pasado viernes. Lo anunció Pilar Costa tras el Consejo de Govern en el Consolat de la Mà. Ellos convocan plazas públicas, el consistorio saca el mayor concurso público de los últimos 15 años para convertir interinos en personal fijo. Aquí hablamos en su día también de cómo pasaban a ser fijos personal de la AMT sin que se supiera muy bien qué proceso había habido. Esto no sé, Joan Fageda, desde la experiencia.
Hombre, mi tiempo era muy complicado. Yo no sé, pero por parte de los sindicatos que teníais una intervención, Manolo, creo yo, muy directa en este aspecto.
Pero esto era en antaño.
En mi tiempo era así. Sí. No era fácil. Quiero decir que para pasar de interino a fijo tenía que pasar unas pruebas, tenía que tener...
Era imposible. Ilegal. ¿No? Es ilegal. Es decir, a ver...
¿Lo ves? Como yo no iba tan mal.
Es decir, ¿cómo es posible que un interino... Es decir, y el principio de igualdad ante el empleo público, yo no sé, es decir, es algo
que... Lo que pasa es que luego hacen las oposiciones estas, que son concurso-oposición.
Bueno, entonces... en este caso sí, es decir, cuando hablamos de las plazas de los funcionarios públicos, no es como lo de la AMT, al parecer. Lo que han anunciado es que sacan a concurso-oposición un total de 166 puestos de trabajo en los próximos 2 años.
Pero vamos a ver.
Los concursos-oposición normalmente pesa mucho más la experiencia que lo que es el examen, por tanto, la gente de fuera que nunca ha tenido la oportunidad de estar en un bolsín o que ha sido llamada para sustituir alguna vacante, pues
pero
tiene
el
muy
interinaje,
difícil.
¿El interinaje cuenta con unos puntos o no?
Sí, normalmente en el concurso
con ventaja,
en el concurso oposición siempre se cuenta la experiencia dentro del concurso.
Pero bueno, depende.
Los cursos que tenga, la formación,
sí, depende de los puntos,
el catalán,
la formación. Pero independientemente, yo creo que aparte de me puede parecer bien o mal, convocar un concurso oposición a 2 años vista, cuando el,
a 2 años,
a 2 años vista, según parece.
Sí, esto
es decir, de los dos, esto es un fraude electoral. Es decir, que me lo expliquen, alguien me lo explique, cómo es posible que alguien convoque un concurso público a 2 años vista, y por qué no 3.000,
y cuando ya está de salida,
o por qué no 40.000.
Pero vamos a ver, ¿de qué os extrañáis? En la última vez que estuvimos juntos, la semana pasada, hablábamos de la entrada a saco en el Poder Judicial, la famosa independencia de los jueces al garete. Y ahora nos extrañamos de la entrada a saco en la administración pública. ¿Qué es esto?
Sí,
¿es
pero
esto?
¿Sabes? Hay una pequeña diferencia, muy pequeña, que en el Poder Judicial cada 4 años no entran electoralmente hablando. Y en esta comunidad autónoma, no todas, pero esta sí, en 5 meses justitos habrá otro gobierno. ¿Cómo es posible que una administración, bueno, un gobierno pueda hipotecar el futuro
de otro gobierno?
De otro gobierno.
Ah, pues lo hace.
Es decir, una cosa es la independencia del Poder Judicial, que aquí brilla por su ausencia. Y otra cosa es que yo, imaginaros que yo me presentara y ganara por mayoría absoluta. Ya estoy, atado de pies y manos, porque aquello que lógico que yo tenga derecho, obligación a gestionar, me lo han coartado.
Bueno, pero es que Manolo, este es el pan nuestro de cada día. Vamos a ver, cuando se están endeudando hasta las cejas para hacer cualquier proyecto, esto lo van a pagar hasta nuestros nietos. O sea, quiero decir, esto es lo habitual en la administración pública. En Calviá todavía se está pagando el paseo. Quiero decir,
lo gordo es que si protestamos, somos fachas.
Bueno, eso es otra.
Entonces, hasta pelarda nos va a salir facha.
Bueno, yo tengo por costumbre expresar aquello que, si es bueno o malo.
Muy peligrosísimo.
No, por eso siempre he sido un
y aquí
poco
tenemos,
extraño.
Y aquí tenemos a Gabriel Torrens, que nos tira de la lengua.
No, pero es lógico. A ver, yo prohibiría por ley que las administraciones, cuando ya se han convocado elecciones, o cuando ya se sabe qué elecciones, 6, 7, 8 meses con anterioridad, no pueden hacer política de clientelismo cuando realmente no es de gestión. El tribunal, los tribunales, y el Constitucional y el Supremo, prohibieron que en precampaña se inauguraran.
Sí, señor.
Las inauguraciones.
Sí, sí,
claro,
sí.
Es decir,
son 3 meses antes.
Cuatro, sí, tal. ¿Qué pasa con todo eso? Pues la gente tiene derecho a ser gestionada, pero cuidado. Bueno,
pues es que la ley de función pública es un auténtico desastre. Ahí habría que meter una reforma importante.
Sí, pero
cuidado,
y el nombramiento de un defensor del paciente también a 5 meses de esas elecciones, también lo enmarcamos en esto. Recuperan esa figura desde el Govern Balear en el tramo final de la legislatura y colocan al frente de esta oficina del defensor del paciente a un médico menorquín, Miguel Gascón, para más señas, exdiputado del PSI PSOE.
¿Que es para defenderlo del gobierno? ¿Para defenderlo de...?
En un principio, para defender a los pacientes.
Al del gobierno, pero...
Pero, ¿no sería más factible poner recursos para que los usuarios no tuvieran que quejarse a un defensor? Es decir, esto es como alguien que quiere rezar y coge
barato,
una...
Es más barato,
o más caro. O más caro. Porque al final lo único que haces es hacer el ridículo.
Más caro para la ciudadana, 50.000 euros, pero más barato más, para estos pinchajos.
Que algo más de 50.000 euros al año para él, porque luego suponemos que tendrá una oficina, porque estamos hablando de una persona en concreto, con un contrato de 5 años de duración. Podemos recordar el caso del director de la oficina anticorrupción, que lleva 1 año en su puesto por el Parlament sin tener todavía ningún tipo de atribución definida, sin su equipo y cobrando 90.000 euros
al
año.
No tiene secretaria, no tiene despacho, debe tener además...
Tiene asignación.
Claro. Tiene asignación de momento. Y pide todo el equipo y ha habido ahí sus más y sus menos, cerrando el reglamento que ahora se cierra. Suponemos que en la próxima legislatura, pues dependiendo quién gobierne o quién deje de gobernar, será más activo, menos activo, le darán las herramientas o no.
Pero, un defensor... del usuario de la sanidad pública, ¿no sería más rentable y más efectivo que cada centro sanitario, no digo cada los hospitales, tuviera un área concretamente para gestionar todo esto, en vez de estar a expensas que alguien te llame y te diga que tal día, a tal hora, tienes una consulta o no? Algunos llevamos semanas y semanas esperando una prueba.
La cuestión es ir creando cosas para que estas cosas produzcan otras cosas más. Más gasto.
Y más clientelismo.
Habrá que hacer un defensor de los usuarios del defensor del paciente, luego, ¿eh?
Sí, es decir, vamos, ¿no? A ver,
tenemos ya, existe el defensor, sí, sí, del pueblo.
Yo quiero alguien que me defienda. Es que, yo, si no,
es que es tan absurdo. Bueno, al
necesitamos
final
alguien que nos defienda.
Pero, a ver, sí, yo me pregunto, yo, como ciudadano, ¿necesito alguien que me defienda o necesito alguien que me resuelva mis problemas?
Bueno, después ya verá otro que resuelva.
Claro,
que
porque
defienda.
El problema que hay es que yo estoy esperando y después resulta que alguien, tengo que ir a alguien para que me defienda.
Pero es que
y la cual, este alguien está ya...
Son titulares, que yo no sé quién se los puede creer ya hoy en día. Electoral. Es que esto está ya... Vamos a ver, es como cuando crearon la Consellería de Transparencia, cuando crearon el defensor de la Oficina Anticorrupción. Todo esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Simplemente es para engrosar los cargos públicos que son digitados por el Gobierno Balear, por la consejera Armengol.
Pero, claro, mira, claro, yo puedo entender lo que hablamos anteriormente, que en un programa electoral o de gobierno puedan negociar una serie de nombramientos. Lo que no trago es que a 5 meses vista de un proceso electoral me quieran vender aquello que durante 3 años y medio han sido incapaces de resolver.
Ya dejamos colocado tanto a otro aquí con un contrato de 5 años chupando del bote.
Por tanto, este es el problema. Paciente, es decir, ¿qué le pasa a un usuario de sanidad? ¿Por qué en vez de hablar todo eso no hablamos de cómo está la lista de espera?
Bueno, de eso tuvimos un caso concreto. Decías que tú llevas unas semanas esperando. Aquí escuchamos, estuvo en Salud Baleares la pasada semana, Manuel Arche, que lleva más de 20 meses esperando una colonoscopia. Y eso escapa a cualquier lista de espera. Estamos en Tertulia del Contrapunto con Nidoya Rivas, Manuel Pelarda, Joan Fajeda y Román Piñaoms. El Partido Socialista, el PES y PSOE, ha nombrado a su equipo de campaña, establecen su estrategia electoral. Más allá de analizar si al final Mercedes Garrido va a ser su candidata al Consejo Insular de Mallorca, no lo tienen claro después de la polémica suscitada en torno al desdoblamiento de la carretera de Campos a Llucmajor. Llaman la atención 3 nombres propios. Y no son políticos, son periodistas. Es un tridente de gurús del Consolat de la Mà. Son 3 periodistas que tienen diferentes responsabilidades. Dos asesores, Alberto Magro, Quim Torres y el director general de comunicación. Los 3 los ponen a trabajar con sus respectivos sueldos públicos, a los que no renuncian, evidentemente, entre 46.000 y 54.000 euros brutos anuales. Los ponen a trabajar con diferentes responsabilidades en el equipo de campaña para establecer la estrategia electoral del PS y PSOE para tratar de lograr la reelección de Francina Armengol como presidenta del gobierno.
Bueno, decir, si casi todos los del gobierno, y los centenares de cargos públicos se dedicarán a seguir más allá de mayo del 2019 en sus cargos. Por tanto, 3, yo diría que son más de 200.
No, estos 3 están en el comunicado de prensa remitido,
sí, sí,
desde la calle Miracle.
Pero
donde...
es lo mismo que estamos en 3 y el resto de consellers y el resto de cargos públicos.
Sí, los últimos 6 meses de la legislatura, vale, nunca se hace nada, ya todo el mundo está centrado en el
exacto
partido.
Es decir, ¿verdad? todos. Por tanto,
pero bueno, es lo que es vergonzoso es que lo hagan ya, o sea, es que no se cortan un pelo, ¿no?
Pero a ver, esto no es nada. Pero,
porque claro, no, habrá que esta gente tendrá, supongo, un horario de trabajo
harán,
o tendrá que cumplir con sus obligaciones laborales,
pero a ver,
¿no?
Pero, y lo harán. ¿Por qué? Porque yo no creo que el área de comunicación del consulat cierre por vacaciones en un proceso de electoral. Es decir, no creo. Pero si cuando tuvimos la primera tertulia ya lo pusimos encima de la mesa, estamos ya en pre-campaña. Es decir, mentalmente, todos.
Pero es que estos son supuestamente profesionales, no directamente militantes del Partido Socialista. Uno, experto en comunicación, ponen, forma parte del comité organizador de la Secretaría de Organización. El otro también, jefe de estrategia. Eso, tienen que compatibilizar esos cargos con los públicos por los que les estamos pagando, y están incluidos en el comunicado en el que se sitúa a quien, lo hemos comentado en otras ocasiones, tiene cada vez más poder interno.
También podría ser una forma, es una forma, Juan, es una forma del PSOE no tener que pagarles del dinero del partido, y les pagan el dinero del gobierno.
Claro, pero es que ahí está el tema.
Compatibilizar.
No, hombre, es inesperado.
Sí.
Es alucinante.
Se puede. Pero
ahora que éticamente sea correcto,
pues imaginaros, claro, decir, la estrategia del PSOE, que se lleva la columna vertebral de área de comunicación del consulat, o se doblan.
¿Y qué pasa?
No creo que Francina quiera quedarse sin área de comunicación.
Sí, pero ¿qué pasa con el tema de la objetividad de los servicios públicos? Claro, quiero decir, tú estás teniendo aquí todo un aparato de comunicación institucional que son los mismos que te hacen la campaña electoral a ti.
¿Obje qué?
Es decir, ¿obje qué? Pero, ¿qué es eso?
Pero si objetividad... A ver,
es un descaro tremendo.
Pasamos de un modelo de hacer los programas electorales políticamente correctos. Te puede gustar más o te puede gustar menos aquel que ponen, aquel los que quitan. A un modelo tecnócrata total. Es decir.
Pero una cosa es lo que dice Idoia, la comunicación institucional, y otra cosa es la propaganda electoral.
Claro. No, pero aquí se mezcla.
Sí, pero a ver.
Evidente. Pero si es que si son los mismos, ya me dirás que.
Institucional.
Exacto.
Va la otra.
Claro. Pero imaginaros qué pasa. Que un partido. Porque lo grave no es que se coloquen. Lo grave es que demuestran que ideológicamente han dejado su área concreta. Es decir, los políticos que antaño coordinaban las campañas desaparecen. Claro, la pregunta es decir, y nos vamos a un modelo que se asemeja al modelo norteamericano. Es decir, contratas a personas o del propio equipo que está en depende de dónde está. Pero este es el clásico modelo. Es decir, en cierta ocasión, alguien que está en el gobierno nos dijo a nosotros que, bueno, ¿para qué necesitan sindicatos y para qué necesitan afiliados? Los partidos y los sindicatos. Para nada, porque en estos momentos quien hace los trabajos son la gente que sabe. Y tú dices, ¿quién es gente sabe? La gente que está preparada para momentos.
Este sistema que estamos discutiendo ahora, de aprovecharse o de tener la administración pública al servicio de un partido o tal, esto no nos está rozando directamente una ilegalidad manifiesta.
Pero
esto
es que,
no, la fiscalía no tendría aquí que...
Bueno, puede ser una desviación de fondos, pues estoy hablando un poco así, que es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero claro, si tú estás pagando a una persona desde los presupuestos públicos, claro, para que esta persona en realidad esté haciendo otro trabajo diferente... que es en beneficio del partido político, desviación de fondos públicos, tal vez. Pero bueno, esto luego habría que demostrar que realmente ellos han hecho una dejadez de funciones en el consulado.
A ver, por eso yo no sé el trabajo que pueden hacer. Tendrán que doblarse. Porque en mi cabeza no cabe que estas personas, como otras muchas, dejen su trabajo de favorecer la imagen de la presidenta para dedicarse a la imagen de la futura presidenta.
Sí.
Por tanto, aquí algo no cuadra.
Un momento. Pero estos señores, como comunicadores en el consulat, están para servir a todos los ciudadanos.
El director de comunicación se va a convertir en el jefe de comunicación de la oficina de Armengol, que coordinará a su director de gabinete, el otro...
Claro. Más claro no
el director de comunicación del consulat no está para vender PSOE o PSIP, está para vender Illes Balears.
Sí, pero
y para vender el gobierno de las Illes Baleares.
Idoia, lo más grave es que todo esto se esté haciendo teniéndole sin cuidado
con un descaro absoluto
la reacción de la opinión pública.
Totalmente, sí, claro.
Esto es lo tremendo. Y la opinión pública, bueno,
pasa.
Aquí estamos hablando en la radio y algo decimos, pero ¿Eh? Sí, ¿hasta qué punto se mantendrá?
Probablemente esto... en otras emisoras no se oirá hablar de esto.
Sí,
cuando son personas de las que depende, por ejemplo, el reparto de la publicidad institucional.
Por
dos millones de euros.
Claro. Estos señores, si fueran mínimamente morales, deberían cesar en sus cargos y dedicarse al partido.
Claro,
y poner
claro,
a otras personas en esos cargos. Claro, eso es lo que tendrían que hacer.
Esto incluso la propia organización de la prensa en Baleares...
¿El sindicato de periodistas o la asociación de periodistas?
Tendría que también decir algo de esto, porque claro... Si no, todo el mundo se calla. Pero, alguien tendría que denunciarlo, francamente.
Pero
nosotros aquí lo apuntamos, pero tampoco estamos...
Ver, ¿cuántos periodistas que están en el sindicato, en cualquier sindicato, o cualquier... ellos no pueden? Porque cada cuatro años se van la mitad, o se quedan, y entran otra mitad. Es decir, todos los partidos políticos... cuando salen elecciones tiran de la lista de periodistas afines o no afines, y todos son periodistas, todos están en medios de comunicación, de todos. ¿Qué pasa? Que a quien no me vas a hacer daño
es corporativismo, corporativismo.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, es decir, esta comunidad autónoma hay un corporativismo estructurado, es decir, a ver, imaginaros ¿qué ha pasado en el tema sanitario?
Aquí estamos delante de un periodista que nos está poniendo esto sobre la mesa.
Vale, claro, por eso digo yo, pero por eso lo traigo. Es decir, Gabriel posiblemente sea un bicho raro.
La excepción.
Y con perdón. Claro, ¿por qué?
Por eso estamos aquí.
Exacto. ¿Qué pasa? No todos. Yo era responsable del área de comunicaciones de mi sindicato. A decir, y todos en esta isla son muy pequeñitos, y todos nos conocemos y todos sabemos de qué pierna coge a uno o otro, y hoy estaba uno aquí y mañana allá. Por tanto, esto es lo habitual, porque ya ha cambiado. Es decir, el concepto ideológico de nuestros partidos políticos ya nada tiene que ver con lo de antaño. Es decir, bueno, aquí Juan lo puede decir, cuando él se presentó el programa electoral del Ayuntamiento de Palma, del PP, debía haber cuadros del PP con un coordinador que lo coordinara. Ahora ya no hay nadie. Ahora ya nadie. ¿Ahora qué pasa? Pues, bueno, es decir, uno es elegido senador y el momento, ya él ya nombra quién va a ser su personal técnico. Ya ha cambiado el momento. El concepto ideológico a los partidos políticos ya nadie le interesa. Y esto va a seguir, ¿por qué? Porque es más fácil. Decir así, nadie no, habéis de pensar porque
todo.
No, pero cuidado.
O sea, aparte, ¿tú crees realmente que estos tres periodistas no tienen ideología? Son puramente técnicos.
No, claro que tienen, pero no, yo no estoy hablando que puedan tener, seguramente tendrán. Pero ¿a qué estos tres no van a soñar
con
algún sillón? ¿A qué no? Por tanto,
repiten, volverán a estar ahí.
Claro,
en el
pero
consular,
cuidado.
¿No?
Pero tú
cobrando de 45
mil euros. Que hubieran nombrado a un responsable político para que coordinara y este responsable político de coordinación no estuviera en lista. No estuviera hoy en algún cargo. Bueno,
también hay responsables políticos. Está ahí Yago Negueruela, que decíamos, el conseller de Trabajo, que es un peso pesado dentro del equipo de Francina Armengol, que va a ser el que dirija a todos ellos, pendientes de quién será el candidato también a la alcaldía de Palma, porque en un principio tiene que ser José Ila, pero no descartamos ninguna sorpresa. Es evidente que no hay una simpatía personal con Francina Armengol ni con la cúpula del PSOE. Pero eso ya lo dejamos para otra ocasión. Para terminar, un nombre propio: Fulgencio Coy, el que fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, primer responsable de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, el fichaje estrella y que ha sido una auténtica sorpresa de Actúa Vox para las próximas elecciones. Quien tuvo la vara de mando hace unos años, ¿qué opina, alcalde Fageda?
Pues que han tenido muy buena vista y creo que puede ser un gran candidato para Vox, creo yo. Es una persona, creo yo, muy respetada, un hombre que tiene un currículum envidiable y además de tener pues una trayectoria de tipo familiar y personal muy buena para
esta. Ahí enlazamos con el historiador, ¿no? Porque ya tuvo un abuelo que fue alcalde de Palma.
A mí me ha impresionado. Yo hace unas semanas, me parece que era así, una semana o dos, en El Mundo yo hablaba de que Mallorca, cuestión de familias. o sea, de cómo grandes familias han marcado la historia de nuestro país. Bueno, pues esta es una gran familia. La familia de los Coll, oriundos de Sineu, es una familia que a principios del XIX se destaca con grandes personalidades en el mundo del liberalismo político. ¿Eh? El nombre incluso de Fulgencio le viene de una Fulgencia natural de Reus que casa con un magistrado, Coll Crespí, ¿eh? Magistrado de corte liberal, abierto también a toda la política. ¿Eh? O sea, hay sagas que destacarán por esto, por el comercio, tal, pero esta es una gran saga que destaca por su compromiso con la ciudadanía, en este caso el liberalismo político.
Un militar que entra en política, teníamos un precedente, el que fuera jefe del GEMAT, coincidieron también en los tiempos, en gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el fichaje estrella de Podemos, por eso, simpatizante de la formación morada, Manuel Pelarda.
A mí no me, si no me gustaba un militar en política con Podemos, como es lógico, no son santos de mi devoción los militares en política. ¿Por qué?
¿Será? Un militar ya en la reserva. Un militar que ya no tiene responsabilidades de ninguna.
Digo, si no me gustaba, y hubo muchas críticas hacia el general que entró en Podemos, y si no me gustaba...
Pero este no era un militar en la reserva, ¿eh?
Sí, ¿sí? Ya estaba fuera de todo rango. Es decir, si no me gustaba, ahora ¿por qué me tiene que gustar? Es decir,
y
con todo
está,
el respeto,
quien está encantada es la,
claro, como
está
lógico,
encantadísima,
la miembro de la ejecutiva.
Creo que tenemos al mejor candidato posible para Palma. Y además, Joan, no es que tengamos buen ojo, es que los buenos se vienen con nosotros. Es que no hace falta. Vamos a ver, por no, mucha mala prensa que
yo
nos quieran dar, por mucho que nos quieran criticar.
Perdona. Final, creo que Román está de acuerdo conmigo en que... ¿Qué te han visto a ti?
Sí. No, mira.
Eres tú que arrastras, ¿eh?
Ay, sí, bueno, ojalá. Muchísimas gracias, Gueva. Ya me gustaría a mí. No. Lo que arrastra es nuestro mensaje. Y normalmente la gente que no tiene un compromiso político con otras opciones, como Ciudadanos, Partido Popular o incluso PSOE o Podemos, porque también tenemos gente que ha votado Podemos que no se ha venido con nosotros, pues como no están comprometidos con ninguna opción política, pues pueden ser libres para ahora comprometerse con nosotros. Y eso es lo que nos está pasando con mucha gente que nos está respondiendo y que está captando nuestro mensaje a pesar de las críticas y a pesar de lo que nos demonizan en algunos medios de comunicación.
Ha dicho que no quería cobrar de su cargo si llega alcalde.
No va a cobrar, va a renunciar al sueldo.
Esto es sensacional. Sí, sensacional.
Lo vamos a dejar aquí, pero les voy a pedir a nuestros contertulios que aprovechen la ocasión para mandar, si lo desean, un mensaje de felicitación a todos nuestros oyentes, porque a nosotros de verdad nos gusta compartir cada semana este tiempo de radio y sobre todo nos consta que al otro lado hay quien está encantado de escuchar cada semana a quienes nos acompañan este martes, una semana más aquí en Radio 97.1. Así que Idoia Rivas, muchísimas gracias.
Muchas felices gracias fiestas. A ti, felices fiestas.
Joan Fageda.
Gracias, felices fiestas a todos.
Manuel Pelarda.
Molt d'anys i que vos passeu unes bones festes de Nadal i d'aquest any.
Román Pinyols.
Felices fiestas y el próximo martes nos acordaremos de los radioyentes. Sí, solo acordarnos, no está bien.
Sí,
¿eh?
Señor. Sí,
a celebrarlas en familia, a disfrutarlo. También con un beso fuerte a Mercè Trullols. Sí. Mucha salud y en el 2019 nos reencontramos.